Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, mi querido sacerdote concelebrante, queridos hermanos y amigos, todos nos acompañáis. Si yo dijera que una imagen común de la vida, que espontáneamente nos viene pues a la mente y que forma parte de nuestras opiniones comunes o por lo menos muy extendidas, no digo que todo el mundo la tenga, pero es pensar que los niños juegan en el fondo porque no tienen conciencia de cómo es la realidad y se divierten, son felices, y que la experiencia humana básicamente podría ser resumida en que como a medida que vamos tomando conciencia de la realidad, nos va siendo más difícil, digamos, una alegría verdadera, una alegría como la de los niños, una alegría que brota del fondo del alma, que se expresa en nuestra vida con sencillez, con verdad. Hay tantos motivos en la realidad que van como minando nuestra esperanza, minando nuestra capacidad de gozar, o envenenando esa capacidad de gozar de forma que no sea, que no llegue hasta el fondo de nuestro corazón, que sea aparente, que sea superficial, ¿no? Y qué difícil es encontrar a personas de una cierta madurez, con experiencia de la vida, en quienes esa alegría no la pueda ver resplandeciente en los ojos, como en los ojos del niño. El novelista y pensador Bernanos, que ha sido en realidad maestro ya de tres papas, por sus intuiciones acerca de la vida cristiana, especulando en un momento lo que un ateo de buena voluntad le podría decir a los cristianos, pues él dice: Dios mío, vosotros empleáis palabras enormes, habláis de estar en gracia, en estado de gracia. Y os vemos acudir al confesionario, cuando salís del confesionario, por ejemplo, decís que estáis en estado de gracia. ¿Dónde, demonios, escondéis vuestra alegría? No es casualidad que el Papa Francisco haya querido poner, digamos, como signo para este mundo nuestro especial, la alegría del Evangelio. Porque si algo caracteriza a nuestro mundo, que tiene más medios que ha tenido ninguna generación antes de nosotros para fabricar alegrías o pseudoalegrías, para fabricar sueños y hacernos creer que los sueños ya está, se pueden realizar y basta con luchar mucho por ellos o cosas así, ¿no? Falsedades muy, muy profundas, porque eso casi nunca es verdad. Vamos, nunca es verdad. De nuestros sueños más verdaderos y de nuestros sueños más profundos nunca es verdad. Fijaros, yo quiero llamaros sobre la oración de hoy. Y si tenéis en casa la posibilidad de volver sobre ella, pues tenéis un librito de Magnificat o tenéis la posibilidad de mirarlo en internet o así. Pero en la oración de hoy es una de las más bellas de todo el año litúrgico. Dice: oh Dios, que por la humillación de tu Hijo has levantado a la humanidad caída. La referencia es a la encarnación. Dios se ha abajado hasta nuestra pequeñez, ha abrazado nuestra pequeñez y nuestra miseria en la encarnación. Esa referencia a la encarnación, a la humillación de tu Hijo, es el Hijo de Dios que viene a nosotros humilde, montado en un pollino como entró en Jerusalén, es decir, sin grandes arracas. Yo te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y prudentes y se las has revelado en cambio a la gente sencilla, que siente que tiene necesidad de la gracia, que es capaz de sentir que tiene necesidad de un Salvador, que tiene necesidad de una mano amiga que nos levante de donde estamos. ¿Por qué estamos caídos? Lo dice también la oración. Primero pide y concédenos permanecer firmes en la verdadera alegría, para que, liberados de la esclavitud del pecado, entonces, como nos has levantado, Señor, has ido liberándonos de la esclavitud del pecado. No solo porque los pecados que hacemos nos esclavizan, sino porque en el mundo de pecado en el que nacemos y en el que vivimos, la realidad es opaca, no es transparente. Si la realidad fuera transparente, si nuestros ojos estuvieran tan limpios de pecado, que viéramos la realidad como es, nosotros te veríamos a ti, Señor, en toda ella. Porque todo ha sido creado por ti, y todo ha sido creado para ti. En una expresión chocante, no hago más que recoger la frase de uno de los fundadores grandes del siglo XX, ¿de qué estamos hechos los hombres? ¿De qué está hecha tu mujer o de qué está hecho tu marido? Se lo decía a unos novios, ¿de qué está hecha tu novia? Le preguntaba un chico. Está hecha de Cristo. Sí, es verdad lo que San Pablo dice en la carta a los Colosenses. Pero hemos perdido esa mirada. Hemos perdido esa mirada por vivir en un aire contaminado. Todos tenéis la experiencia de haber subido a lo mejor a una montaña y ver la ciudad abajo aquí en Granada. Eso es nada, frecuentísimo, inmediato, no hace falta más que subir un cuarto de hora de coche. Y ve uno la nube de contaminación. Si uno levanta, ¿cuántas veces? Los ojos al cielo, en una ciudad, aquí o en Madrid o en Barcelona, no hay estrellas, pero no hay estrellas porque no las hay, porque hay algo que nos las tapa, que nos las tapa. Exactamente lo mismo nos sucede con la realidad. No vemos la realidad como es, porque respiramos un aire lleno de contaminación, la contaminación del pecado, que transforma un corazón que está hecho para Dios, que está hecho para la infinitud de la verdad y de la belleza y del amor de Dios, en un corazón pequeño que no quiere más que apoderarse de las cosas y pensar que podrá ser feliz cuando se apodera de cosas. Curiosamente, hemos conseguido apoderarnos de tantas cosas, sin embargo, no somos una sociedad feliz. Y no es un juicio que uno necesite, digamos, demasiada inteligencia o así para hacer. Es un juicio obvio. ¿Por qué creéis que tenemos los problemas demográficos que tenemos en las sociedades avanzadas, llamadas avanzadas? ¿Por qué no nacen los niños suficientes ni siquiera para cubrir el número de difuntos? ¿Por qué en una sociedad como la nuestra, aunque se trate de omitir, hay ya más suicidios que accidentes de tráfico cada mes? Porque tenemos todo, pero no somos capaces de amar la vida. Hay que amar la vida. Hay que esperar, hay que tener una esperanza grande. Hay que haber sido muy feliz siendo adulto para engendrar un hijo, para cometer el riesgo y la tarea inmensa y preciosa que hace de un hombre y una madre padres, lo más grande que se puede ser. Más que ninguna carrera, ningún estatus social, ningún sueño, esos que venden en la ciudad de los sueños, en Hollywood y en Los Ángeles. Mis queridos hermanos, nunca hemos tenido tantos medios y no es la alegría lo que caracteriza ni nuestro arte, ni nuestra literatura, ni nuestra sociedad, ni nuestra vida. Es la huida, más bien, la huida permanente de nosotros mismos, de la verdad, de la realidad, en paraísos de un tipo o de otro. No hace falta que sean los paraísos artificiales de los que hablaba Baudelaire. No, hay paraísos mucho más al alcance de la mano, mucho más pequeñitos, con los que uno se conforma, para ir engañando que en el fondo de nuestro corazón ya no hay esperanza. Que como adultos, en el fondo de nuestro corazón, no creemos que estemos hechos para la inmortalidad y para la vida eterna. no somos capaces de esa alegría verdadera, que solo es donde Dios. Mis queridos hermanos, tener que pedir la alegría es ponernos en nuestra realidad. ¿Y quién es la fuente de esa alegría? El abrazo del amor infinito del Hijo de Dios. Oh Dios, esa es la que nos levanta de nuestra condición de caídos, de nuestra condición de esclavos del pecado. Esclavos, sencillamente, no porque seamos malos, que no somos más malos que los que no están en la iglesia, y no somos más malos que otras generaciones. Vivimos en un mundo con una nube de contaminación que no nos deja ver más que un par de ídolos. Diría el poeta Eliot, el poder, el dinero y la lujuria. Ponemos ahí nuestra felicidad y no tenemos alegría verdadera. Por eso, Señor, te pedimos que por tu Hijo que nos ha abrazado de tal manera que nos levanta de nuestro cinismo, de nuestra desesperación, de nuestra falta de esperanza en la vida, de nuestra falta de gusto por la vida, en realidad. Nos levanta porque nos descubre el horizonte de nuestra vocación. Hay estrellas, aunque estemos bajo una nube de contaminación y de polvo. Hay un cielo para el que estamos hechos. Hay un Dios que es amor, del que todo lo que hay de bello y de auténtico y de verdadero, en todo amor humano, incluso en aquellos que parecen más torcidos a veces, siempre hay una brizna, que es lo que hace su belleza, que participa del amor infinito de Dios. Hay ese amor que existe, y ese amor, cuando te acogemos a ti, Señor, nos hace posible la verdadera alegría, una alegría que no necesita olvidarse de los defectos que yo tengo, de los defectos que tienen las personas que están a mi lado, de los límites que nos ponen la edad, la enfermedad, las condiciones de nuestra propia historia, las circunstancias en las que vivimos o nos desenvolvemos. No tenemos que olvidarnos de la enfermedad o de la muerte. Es curioso cómo al hombre secular, de las sociedades verdaderamente seculares y avanzadas, como es la nuestra, la muerte le deja sin palabras. Y casi no somos capaces de mirarla a la cara. Y muchas veces vivimos bajo el temor constante de la muerte. Mueren algunos tabús. Tabúes, es decir, pero nacen otros, y un tabú tremendo en nuestro mundo es la realidad de la muerte y todo lo que rodea a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna razón, ninguna palabra, ninguna capacidad de mirarla, porque no tenemos esa alegría verdadera que nace de Dios y es don de Jesucristo. Señor, danos la verdadera alegría, manténnos en ella. Manténnos en la verdadera alegría, esa alegría que no necesita olvidarse del mal y del pecado, pero esa es don tuyo, esa nace del Espíritu, no nace de la carne. Santo Tomás decía, de la carne nace la muerte, del Espíritu nace el gozo y la alegría, nace el gozo y la alegría. Señor, tú que infundes tu Espíritu en nosotros, tú que te das a nosotros en esta misma Eucaristía, haz nacer en nosotros esa alegría que nace de ti, de saber que tu amor es más fuerte que la oscuridad del pecado, que la enfermedad, que el dolor, que todo, que la muerte, que tu amor es más fuerte que la muerte. Danos esa alegría que nace de ahí para que podamos tener el gusto por la vida, la esperanza, la certeza de que nuestro destino, así terminaba la oración de hoy. Mantén a tus fieles en la verdadera alegría, para que, liberados de la esclavitud del pecado, alcancen también que aquello para lo que hemos sido destinados, la felicidad eterna. Dios nos ha creado para que vivamos eternamente felices con Él. Ya desde aquí, cuando acogemos el don de su vida, se puede vivir felices aquí, sin fabricar esas pequeñas alegrías de todo a euro que son incapaces de darnos una alegría verdadera. Termino repitiendo sencillamente la oración. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede concede a tus fieles permanecer siempre en la verdadera alegría, para que, liberados de la esclavitud del pecado, alcancemos la felicidad eterna. Esta es la sabiduría que Dios ha ocultado a los sabios y prudentes y revela a quien con sencillez se pone en presencia del amor infinito de Dios. Que así sea para todos vosotros.